Pero resulta que la invitada, que ya les he anunciado, con la que vamos a hablar en un momento de otros asuntos, con Yolanda Morató. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días.
Tú eres de Huelva.
Yo soy de Huelva y he vivido mi adolescencia a la sombra de los pinos.
Y has bailado, por supuesto. Claro. ¿Y alguna vez has hecho el Camino del Rocío?
Sí, sí que lo he hecho, sí.
O sea, que has ido al Rocío, ya no vas.
Tiene delito ser de Huelva y no haber vivido esa experiencia, ¿no?
¿Y qué recuerdos tienes?
Pues, como lo hice de adolescente, tengo unos recuerdos de paso de la niñez a otra etapa de la vida, ¿no? Es una experiencia intensa.
¿Pero recuerdos felices?
Sí, casi todos mis recuerdos ligados a Huelva son recuerdos felices. Sí.
Y si yo digo tiempo de Tente...
Es tan grande el consuelo que, a mí, que mi alma siente, ¿no?
esa la pudimos oír ayer.
Es que veía que estaba, que en fin, pues lo propio siendo de Huelva. Yolanda viene para hablarnos de un libro que ha impactado y que ha en el mundo literario, en las librerías y en todos los seguidores que cada vez son más de Manuel Chávez Nogales. Yolanda Morató ha hecho la edición con el paseo de los diarios de la Segunda Guerra Mundial, inéditos, que van a ser en total, cuando salgan los tres tomos, 600, nada menos. Y por eso, hoy además se presenta el libro esta tarde, ahora daremos cuenta de ello, y por eso está con nosotros. En un momento vamos con Yolanda Morató, no para hablar, que por cierto, Chávez Nogales también fue al Rocío.
Claro que fue.
Hizo aquel reportaje fantástico.
Fantástico, porque además vio todas, como sucede en todo lo que escribe, vio todas sus perspectivas, ¿no?
Qué capacidad para verlo todo y hacerlo sencillo al contarlo, ¿no?
Exacto, la característica de los grandes escritores.
¿Qué fue lo primero que tú leíste de Chávez Nogales?
Lo primero que leí fueron las crónicas que escribió en francés, que se publicaron en francés de la guerra.
Eso fue lo primero que... lo primero que tú hiciste fue leerlo en francés.
Sí. siempre a contracorriente.
Bueno, como filóloga que es y traductora también. ¿Y lo primero que leíste ya en español?
El Belmonte.
El Belmonte. Gran biografía, ¿eh?
Yo diría gran obra total. Yo creo que trasciende el género de la biografía.
Que esa fue la única que se estuvo publicando durante mucho tiempo, la única obra de Chávez Nogales que se publicaba en este país.
Bueno, se publicó también La Ciudad, la Universidad de Sevilla publicó La Ciudad, pero fue la obra que lo distinguía, vamos a decir, también un poco injustamente, porque le sucede a los cantantes, ¿no? Que pueden haber tenido muchísimas canciones buenas y al final son recordadas por una, ¿no? Y eso pasaba con Belmonte.
Pues enseguida hablamos con Yolanda Morató de Chávez Nogales y los diarios de la Segunda Guerra Mundial.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónica Santa Lucía Sevilla Fest del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Emilia, Black Coffee, Kaleo, Pet Shop Boys, La Raíz, Residente, Ozuna, Cypress Hill, Megadeth, Parov Stelar, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre como nunca. Entradas en icónicafest.com.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra...
Todo lo que necesitas está en Los Alcores. La mejor variedad de moda, hipermercado, y descubre los nuevos estrenos en los cines o diviértete con una partida en la bolera de Galaxy Park mientras los más pequeños disfrutan en el parque infantil Limón Loco. ¿Te lo vas a perder? Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
¡Oh, qué maravilla, compadre! Volvemos al teatro a partir de septiembre, los viernes y sábados en el Teatro de los Remedios.
Domingo no. Descansa. Pues ya tenéis las entradas a la venta, vamos que nos vamos. Entrada del taco, ¿eh? Bueno, de oliva. Y entrada de tieso. Bueno. Es lo que hay.
Nos vemos en el teatro. Bien. ¡Qué maravilla!
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Yolanda Morató es profesora de filología inglesa en la Universidad de Sevilla y ha impartido clases en universidades internacionales como Harvard o el MIT de Massachusetts. Ha pasado por muchas universidades españolas. Es especialista en el periodo de guerras y entreguerras británico, que es por donde entronca con Manuel Chávez Nogales y sus últimos años de vida en Londres. Traductora del francés y el inglés al español, Yolanda ha traducido los artículos de Chávez en el exilio inglés y francés, recopilados en la España de Franco y dentro de su obra completa. Entre sus libros más destacados estaría, por lo que hoy aquí nos convoca, o por lo que la convocamos, Manuel Chávez Nogales, Los años perdidos, publicados hace ahora 2 años, estuvo aquí con nosotros, y esta primera entrega de los diarios de la Segunda Guerra Mundial de Chávez Nogales, publicados por la editorial El Paseo, que van a significar, o que han significado, una aportación importantísima a la obra de Chávez con la publicación de nada menos que 600 artículos, la mayoría desconocidos hasta ahora. El libro, hace 5 años... se publicaron las obras, supuestamente las obras completas de Chávez Nogales en una edición de Asteroide, pero viene ahora Yolanda a decirnos que de la obra periodística de Chávez sobre la Segunda Guerra Mundial solo hemos podido leer una décima parte de su producción, y con esta obra que ella ha recopilado y catalogado casi triplica a la obra periodística que hasta ahora se conocía de Chávez Nogales.
Bueno, si no la triplica, 2/3 estaban sin cubrir y además sin organizar, que también es muy importante, porque no es lo mismo leer aquí y allá que construir esta palabra que ahora está tan de moda del relato. Es decir, no podemos entender la producción de Chávez si no sabemos por qué está en cierto medio o quién lo contrata. Eso es fundamental. No es que seamos para quienes trabajamos, pero sí que tienen una influencia en nosotros, definitivamente, ¿no?
Lo primero te pediría, Yolanda, que como aquí hablamos mucho de Chávez Nogales, desde que porque lo leemos, nos ha gustado, y tú sabes todos los lectores que va cosechando, para toda la gente que nos escucha, ¿quién fue y quién es? Porque mucha gente lo está descubriendo ahora, Chávez Nogales.
Chávez Nogales es un personaje atemporal. Este es el primer punto que hay que establecer. Muchas veces elegimos a los autores que leemos por una determinada época, por un determinado tema, y eso con Chávez no funciona, porque Chávez puede escribir sobre la guerra y a gente que no le gusta la guerra le gusta lo que está leyendo sobre Chávez. Puede escribir sobre toros y te encanta un libro a pesar de que tú no has ido en tu vida a nada que tenga que ver con los toros. Es decir, es alguien que tiene una mirada moderna, atemporal, sin fronteras, y por eso a cada época le va diciendo algo, y se nota muy bien en estos diarios. Son diarios que los lectores que ya me han comentado anécdotas sobre lo que han leído decían, es que parece como si yo estuviera allí. ¿Cómo puede ser que me esté contando la guerra? Y pues hay gente que piensa en la pandemia, hay gente que piensa en momentos duros de su vida, y tiene esa capacidad que tienen los grandes escritores, los escritores universales, y siempre lo comparo con Cervantes, ¿no? ¿Por qué? Porque son escritores que da igual que pasen siglos, cuando los volvamos a leer nos están contando verdades humanas. Entonces, eso trasciende cualquier espacio geográfico o temporal.
Y, ¿no?, de una manera sencilla.
Sencilla.
Que una persona con un poco de atención y medianamente leída entiende lo como le está diciendo y lo que le está hablando, ¿no?
Además, lo hace de una manera cuando a Chávez lo querían insultar le decían que era un publicista y a veces pienso, la palabra publicista siempre la vemos desde el lado negativo, pero un publicista es aquella persona que te seduce con las características principales de algo. Es decir, cuando llega el verano y nos ponen ese anuncio del helado que cruje el chocolate, nuestro cerebro se activa. Y cuando leemos a Chávez y vemos cómo él se desenvuelve en las calles y van las mujeres y los niños y los parques como están y los restaurantes, de repente parece que estás dentro de una película, ¿no? Y tiene esa capacidad.
El prólogo a este... En total, ¿aquí cuántos hay en este primero? Porque serán 600 los artículos.
Sí, aproximadamente.
¿Cuántos hay en este?
200. Bueno, en únicos hay 222, creo que son. Mm. Si se mira la parte de atrás, son 600 y pico. Lo que pasa es que muchos medios los repetían cortándolos, troceándolos, por censura, por espacio, por lo que fuera, ¿no?
Bueno, en este primer tomo, en esta primera entrega, empieza así... Manuel Chávez Nogales, dos puntos, el detalle revelador. A pesar de la llamativa revitalización de la obra de Chávez Nogales, en estas últimas décadas apenas hemos leído una décima parte de la producción durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora las crónicas que envió a medios internacionales en sus cinco últimos años de vida, que ya contabas en Los años perdidos, en el libro anterior... que envió a los medios en sus cinco últimos años de vida, han sido las grandes olvidadas. Bueno, ¿dónde estaban estos artículos?
Pues estaban por todas partes, sorpresivamente. Los artículos, muchos de ellos, de hecho... Si no digo muchas veces abiertamente dónde están es porque fue un... Os cuento una anécdota. Uno de los días que me preguntaron y dije, bueno, en tal página web se pueden encontrar porque están ahí, la página web se cayó. Claro, eso a los investigadores, en fin, nos hace un poquito una faena porque nosotros tenemos que seguir trabajando. Entonces, los artículos están en la web. Lo que pasa es que la manera de buscarlos no es poniendo en Google Chávez Nogales artículos. Entonces,
¿están todos en la web?
La mayor parte sí.
Y se cayó porque hubo mucha gente que quiso entrar.
Claro.
Por eso tú no lo quieres decir.
Efectivamente. Ah. Esto es como cuando votaron el árbol del año en Europa, ¿no? Que tanta gente quería votar ese árbol maravilloso que el árbol al final no llegó a ninguna parte, ¿no?
¿Por qué le llamas...? Lo que pasa es que, aunque estén en la web, algunos, según cuentas tú, has traducido del francés al español. Porque bueno, la agencia, bueno, lo cuentas tú, pero la agencia para la que trabajó en Francia, Abbas, dices tú que los traducía, no sé si todos o una parte, los traducía primero al francés. Cuéntanos esa peripecia.
La peripecia, vamos a intentar sintetizarla porque estamos en radio y no vamos a hacer aquí un episodio, aunque daría para un episodio.
Cuéntanos el estilo Chávez Nogales, para que todo el mundo se entere.
El estilo Chávez Nogales es que hay un cable, y todo esto no es ficción, es realidad, hay un cable submarino, hay un cable que atraviesa el océano Atlántico y que utiliza la agencia en la que trabaja Chávez. Ese cable transmite desde Francia a Latinoamérica todas las historias de Europa. Ese cable solo se abre unas horas al día y hay sentado o sentada, seguramente una mujer, en ese cable, mandando en código a través de ese cable todas las noticias para el Atlántico. Del Atlántico europeo al Atlántico latinoamericano. Ahora vamos a imaginarnos que esa persona tuviera que hacer en ese código texto en finés, en danés, en inglés. No podría, no le daría tiempo porque el cable consume tanta energía que solo está abierto unas horas al día. Yo creo que faltan muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial que nos interesarían más que estas luchas de soldados que siempre nos ponen. Una persona, un ejército de gente telegrafiando, cablegrafiando, que es la palabra correcta, porque han tirado un cable submarino por el que pasan todas estas noticias. Y pasan todas, como es normal, en la lengua que es dueña del cable, que es el francés.
Y entonces ahí iban esos artículos en francés que son los que tú, aunque luego se traducían...
Abbas tenía a sus... al otro lado del cable, que ahí está la serie, al otro lado del cable...
Mira qué título más bueno, claro, al otro lado del cable.
Al otro lado del cable tenía a sus periodistas transcribiendo ya en los idiomas respectivos con una técnica que hace que no se distinga que eso... sea una traducción. Es verdad que luego hay retraducciones que son muy malas, pero eso una buena edición debería evitarlo.
¿Pero en origen Chávez escribía en francés o en español?
No, Chávez nunca escribió en francés.
Entonces, ¿alguien lo traducía al francés?
Muchas veces eran dictados. Si pensamos en un ejemplo, ahora porque tenemos internet, pero antes el que hacía crónica deportiva a veces se iba, y no teníamos móviles, se iba a la cabina y dictaba la crónica deportiva. Esto...
Claro, no la escribía, la dictaba. Por cierto, cuentas una cosa muy curiosa. Churchill, el único artículo que tenía de un periodista español... Era de Chávez Nogal.
Era de Chávez Nogal. Eso es muy emocionante y ahí tengo que agradecer a la Unión Europea que confiara en este proyecto, porque este proyecto ya llevaba, pues desde hace bastante tiempo presentándolo a convocatorias y en España no me hacían mucho caso, pero se me ocurrió, digo, bueno, ¿por qué no? Lo voy a presentar a la Unión Europea y me lo financió y entonces me financió una estancia en los archivos de Churchill y fue una de las experiencias más emocionantes.
Vaya,
¿no?
Descubrir. ¿No?
Bueno,
¿De qué hablaba el artículo?
Bueno, pues hablaba de lo que le interesaba a Churchill sobre los españoles, qué impacto podía tener Franco, cómo eso podía reconfigurar el tablero europeo, porque al final Churchill era un gran estratega, ¿no?
Bueno, aquí se sigue en los artículos que tienen la fecha. La fecha que tú le pones, lo explicas, es la fecha de la publicación.
Sí.
La fecha de la publicación, cuando tú lo encuentras en los diferentes medios en los que encuentras los artículos. Puede haber más artículos y se siguen, van casi a diario, claro, se siguen cronológicamente y son todos los que están. ¿Puede haber más artículos todavía de los que tú has encontrado, 600?
Es que en realidad, como son 1.500, porque la edición está planeada de dos maneras. Para la persona que no le interesa la filología o la investigación y simplemente quiere leer a Chávez y por eso evito las notas a pie de página. No hay cosa que más le guste a un filólogo que una nota a pie de página. Pero...
Y que más le distraiga a quien quiere ir al meollo.
Pero también siempre lo digo, yo utilizo la imagen del regalo. Cuando tú haces un regalo, puedes regalar lo que te gusta a ti o lo que le gusta al que va a ser regalado. Sí. Esto está dedicado a los lectores. Entonces, las notas a pie de página son inexistentes o casi inexistentes porque está dedicado a los lectores. Los lectores quieren leer a Chávez. Y si ya hay gente que luego quiere investigar a Chávez, se va a la parte de atrás y entonces cada artículo te dice publicado este día también en tal otro diario y en este otro con este otro título y con los números de página que nunca se había hecho. Todo lo que se ha publicado hasta ahora de Chávez no traía los números de página, con lo cual no dejaba que otros investigadores tomaran el relevo. Este es un libro que yo me planteo como pues simplemente algo que dejo a la gente que quiere seguir investigando a Chávez. Y por eso esa parte última, que puede ser tediosa, para quien quiera seguir...
Sí, pero para quien le interese
seguir...
o un artículo concreto. Los títulos de los artículos, que son muy descriptivos, podemos leer algunos. Sin novedad en el oeste, que es el primero, que es fantástico. Está escrito el 10 de septiembre, o publicado el 10 de septiembre de 1939, y Alemania declara la guerra a Francia el 1 de septiembre. Está escrito casi inmediatamente. Y luego ese es un título, tras el colapso resultante de la movilización, la guerra de hoy ya admite lo superfluo, son títulos muy bien, muy creativos y algunos muy bien titulados, incluso algunos con un toque poético. ¿Esos son los títulos que le ponía él?
No.
¿O son los títulos que le has puesto tú?
No, yo no... vuelvo a lo mismo, yo en esto soy muy rigurosa, a mí no me gusta inventar nada, de hecho... Todo lo contrario, lo que he suprimido en la edición, por ejemplo, entradillas, epígrafes, que son todo obra de redacción, están suprimidas en esta edición. Porque mi afán no era crear grandes tomos, mi afán era crear la obra esencial de Chávez en esta época. Entonces, no hay entradilla, no hay subtítulos, no hay nada que el propio Chávez no escribiera. Y eso lo sabemos porque... Cada artículo tiene 5 títulos distintos.
Cada diario lo publicaban con un título distinto.
Efectivamente, es obvio, pero esto... Para las personas que nos están escuchando, esto le sucede a los periodistas de hoy, que dicen,
lo normal,
vaya título tan sensacionalista le ha puesto. Bueno, es que el autor no se lo ha puesto, el periodista no se lo ha puesto.
Pero tú has escogido el que más te... el que más te ha parecido,
no.
O el que mejor... ¿O cómo lo has hecho?
Lo he hecho de la siguiente manera. Como quería tener el mayor protagonismo de Chávez, he escogido el artículo más extenso. ¿Por qué? Porque es el que ha sufrido menos censura. Cuanto más extenso, por eso hay fechas que son las mismas, o hay una fecha que, habiendo un artículo anterior, he escogido uno posterior. ¿Por qué? Porque era más extenso, porque tenía más Chávez. Uh-huh. ¿Por qué quedarme con, no sé, claro, si me dan una botella de agua en verano, ¿qué quiero? ¿Una de medio litro o una de litro y medio? Litro y medio, gracias.
Por ejemplo, algunos son muy largos, pero eso sí que los pondría él, ¿o no?
No.
No. Por ejemplo, este: varias fiestas tradicionales de los países beligerantes de Europa fueron suprimidas por causas de la guerra. Este es largo, este es uno de los largos.
Es largo.
Otros son mucho más concretos. De Chávez, ahora se descubre esto. La obra ha ido creciendo, parecía una obra en desarrollo, ciertamente. Hace 5 años se publicaron las supuestas obras completas. En el año 94, la que publicó la Diputación, también se suponía obra completa, y se ve que va creciendo y lo que nos quede por salir. Pero ¿por qué estaba tan poco ordenada? Porque la propia hija, Pilar, que tú no llegaste a conocerla, ¿no?
No.
Ni a tratarla. Lástima. Por una persona. Vas a oír, cuando estuvo aquí en el año 2017, decía que ellas no tenían nada. Vas a Pilar.
Sí, la oí.
La oíste.
Sí,
bueno, sí, para, vamos a ponerla para que lo oigan los oyentes.
Es más, nos habían dicho que habían mandado, de cuando él murió, que habían mandado un gran paquete con cosas personales, pero nunca llegó, nunca recibimos nada. Estábamos nosotros entonces en el Ronquillo todavía, y luego en Sevilla y luego en Madrid. Y ya no perdimos contacto completamente con él. Vino una secretaria que tuvo a vernos un día en Madrid, ya estaba yo casada, y nos estuvo explicando cosas y demás, pero tenemos muy poca información de aquella época. Él no se atrevía a escribir, era durante la guerra, el nombre de Chávez era un poco sospechoso, ¿no? Y por lo tanto la comunicación no era lo que podía ser ahora, ¿no?
No tenían nada.
No tenían nada. Yo la verdad es que sí.
94
sí.
años tenía aquí Pilar.
Sí, y sí que intenté sin éxito hacerle llegar las noticias, pero no lo hice bien, se ve.
¿Qué noticias?
Pues que había encontrado.
Ah, que había encontrado
estas crónicas.
Y no pudiste hacerle llegar la.
No.
Pero era asequible, ¿eh?
Ella sí.
Tenías que haber hablado conmigo. Yo fui a verla a su casa de Marbella, que tiene una casa espléndida.
Todo el mundo me lo dice.
Ellos se quedaron pelados, pero pelados de dinero, ahí en el Ronquillo. Pero luego hicieron una vida, que ganaron dinerito, y ella, con su furgoneta que venía, eligió el territorio. Bueno, me lo contó todo en su casa. El caso era una casa muy potente, en la Milla de Oro, pero sencilla, ¿eh? Una casa, tenía allí los pedazos de busto de Barral, de su padre Chávez, y era encantadora.
Bueno,
era
encantadora. Te diré una cosa, es la gran asignatura pendiente de la Universidad Española, es la transferencia entre el trabajo que hacemos invisible, ¿no? Y en segundo plano, y transferir eso a la sociedad, ¿no?
Hablando de eso, yo cuando hablo de Chávez, o cuando hablamos de Chávez, y decimos, oye, lee esto, muchísima gente, yo soy mayor que tú, claro, y estudié periodismo en Madrid, tú ya lo harías aquí en Sevilla, ¿no?
Yo estudié filología.
Filología. Y dicen siempre, pero cómo no, y lo dicen algunos todavía, y más a becarios que han venido por aquí, pero cómo no me hablaron a mí de Chávez Nogales.
Amigo.
Pero cómo no me hablaron a mí de Chávez Nogales.
En la facultad.
No sé si ahora hablan, supongo que sí. Hay un aula que tiene su nombre. ¿Cómo no me hablaron a mí de Chávez Nogales?
El sistema, yo con esto soy muy crítica y, en fin, es otra cosa de la universidad, ¿no? Fingir que todo va bien. Todo no va bien. Los sistemas son muy arbitrarios, las parcelas están muy, muy en cajas, como yo digo, y así no se puede aprender. Hay que aprender transversalmente. Entonces, si por azar tienes buenos profesionales, profesores leídos que te transmiten ese entusiasmo, leerás a Chávez Nogales o leerás a tanta gente, ¿no? Porque en filología sucede lo mismo. ¿Cómo puede ser que haya gente que haya leído a los poetas de la guerra y otra gente no sepa ni quiénes son, ¿no? Entonces, esto sucede por el propio azar de la educación, que no debería, y que creo que debemos hacer un poco de autocrítica y ordenar un poco. A mí me gusta, soy una persona muy, muy caótica en lo mío, pero muy ordenada en el trabajo, y creo que hay que ordenar un poquito la situación, ¿no?
pasaron, él trabajaba para una agencia muy importante, Abbas, cuatro eran para las que trabajó, ¿no?
Bueno, había algunas más, pero esos son para el tomo 3.
Ya en Inglaterra, las cuatro grandes. Pero los puesto que trabajaba para una empresa potente, ¿pasaron los artículos de Chávez la censura?
Claro que los pasaron. De hecho, hay un artículo donde él dice...
Bueno, quiero decir, no que la pasaron como que la sobrepasaron, sino que tuvieron que pasarse por la censura.
Claro, y él dice en uno, y me hace, digo, que siempre tiene gracia. El humor también es otro de los rasgos distintivos de los grandes escritores, ¿no? Dice, de todas las censuras que he vivido como periodista, y no son pocas, estoy citando de memoria, dice, esta es la que más me gusta.
Sí. Y otro momento que dice, los medios, pero un poco con asombro, los medios de los que dispone este estado policíaco son incalculables y su irradiación en el extranjero da la medida de la capacidad interior actual. El exponente del terrorismo policíaco alemán son los miles, bueno, comparado con los alemanes, ¿no?
Claro. Entonces
son extraordinarios para...
Claro, es que es un... Sí, por eso digo lo de las películas que faltan, ojalá poder ser cineasta, porque ahí hay miles de historias que contar. O sea, cuando llega el volumen 2, que está el Ministerio de Información mandando a, lo pongo en muchas comillas, escuchadores profesionales en los mercados para ver lo que está diciendo la gente en la calle. Es un estado policial, tanto uno como el otro, están completamente bajo un control férreo.
Pero también él dice que para ser periodista en París lo único que hace falta es hablar, dar los buenos días a la portera y tomar un café en el bar, o sea, el oído. Bueno, vamos, tanto que estamos hablando de Chávez Nogales, vamos a leer un fragmento de un artículo que París o Claire de Lune, al claro de luna, a la luz de la luna, del 24 de noviembre de 1939. Un fragmento de ese artículo para que ustedes sepan, pues esto escrito en ese año y cuando pues Francia está en guerra con Alemania.
Anoche había una gran luna llena que envolvía el inmenso panorama de los tejados de París en una claridad azulada y fría. Desde los comienzos de la guerra, en que desaparecieron las luces polícromas de los anuncios de gas de neón, la luna ha adquirido un nuevo prestigio para los parisinos. Cuando asoma, se convierte, por así decirlo, en la reina de las noches de París, que antes la olvidaba y casi la desconocía. La luna en tiempos de guerra es una verdadera vedette de París. El espectáculo de París, sumergido en la sombra, pero bañado por la luz de la luna, bien merece ser visto y recordado. El corresponsal de estas líneas acudió inmediatamente a las ventanas, magnífico observatorio abierto sobre el dilatado panorama parisino. Ni una sola luz artificial brillaba en la inmensa ciudad. Ningún rayo luminoso indicaba que millones de seres humanos se ponían en movimiento para buscar las entradas a los sótanos y los refugios. La población civil ha llegado a una perfección increíble en los ejercicios de defensa pasiva. Durante las primeras señales de alerta, ocurría que las luces apagadas, como medida de precaución, se encendían y, aunque fuera por poco tiempo, el resplandor podía servir de indicación a los aviones enemigos. Anoche, sin embargo, no era posible descubrir una sola ráfaga de luz en la capital, que parecía absolutamente muerta. Era agradable pensar que, bajo la protección de las sombras, millones de personas se ponían a cubierto mientras los millares de hombres movilizados de la defensa pasiva se preparaban para actuar en caso de necesidad. Reconfortaba ver que los puestos de socorro distribuidos por toda la ciudad, con centenares de médicos, químicos, farmacéuticos, de enfermeras, camilleros, bomberos y otro personal, estaban todos preparados para socorrer a la población civil en caso de ataque. Todo este gigantesco aparato, que funciona automáticamente, no tuvo que ser utilizado, pero resulta tranquilizador saber que estaba listo para intervenir a la primera llamada.
Se entiende todo, ¿no?
Qué imagen, ¿eh? Esa ciudad oscura, esa luna como una vedette. Qué manera de contar las cosas.
Qué manera de contar.
Qué manera de contarlo. Fíjate, una cosa tan sencilla como los parisinos se han acostumbrado a no encender las luces para no alertar a la aviación enemiga. Y fíjate qué maravilla cómo lo cuenta, la forma, ¿no?
Por eso digo que no te tiene que interesar la guerra para disfrutar de estos diarios de la Segunda Guerra Mundial, porque es un libro sobre la vida, ¿no?
Y no habla, curiosamente, perdona David, de político. Rara vez aparece algún nombre. Rara vez, alguna vez.
Sí, salpicado.
Pero estaba salpicado, pero él habla de las cosas, de la vida, de los miedos. Al principio hablaban de esa guerra, guerra que no tiene mucha importancia, quizá también para no alarmar a los franceses, ¿no?
Sí, bueno, es que hay ahí un error de cálculo, creo, y una creencia en que Francia no se va a dejar vencer, que forma parte del optimismo de Chávez, porque al final no hay que olvidar que él venía de una España oscura y se encuentra en una ciudad luminosa, la ciudad de la luz, ¿no? Y se le nota la emoción. Es como cuando alguien vuelve de viaje y trae mil estampas en la cabeza, él está contándonos las estampas y hasta el último momento piensa que eso no va a pasar. Y por eso La agonía de Francia es un libro que gusta a tanta gente, porque es un libro de desengaño. Sí. Y cuando me dicen, es mejor, digo, a mí no me gusta poner a competir a los libros. Yo creo que La agonía de Francia, de hecho, no se entiende si no se leen estos episodios antes, porque él estaba tan fascinado que de repente tener que dejar todo esto que él ha contado atrás y marcharse a otro país.
Y tener que salir, pero rápido, además.
Es lo que produce La agonía de Francia.
Yolanda, sé que es imposible porque Chávez Nogales ha muerto, pero se te nota la fascinación que tienes por el personaje. Si lo tuvieras delante, si pudieras hacerle alguna pregunta, un solo comentario, ¿qué le dirías a Chávez Nogales?
Es una pregunta. Yo es que no soy periodista, así que le preguntaría quizás más por temas personales, ¿cuándo dormía?
Porque, claro.
Porque la capacidad de trabajo era impresionante.
El otro día leí una entrevista tuya que el titular que habían puesto era, y creo que no sé si lo dices también por aquí, que era una máquina de escribir.
Era una máquina de escribir.
Claro, escribir tres artículos al día. En algunas ocasiones.
Y escribía muchas más cosas. De hecho, a mí lo que me gustaría encontrar, y sé que no, en fin, lo dejo para futuras generaciones, es esa novela que se anuncia en uno de los obituarios que dice que está escribiendo sobre los exiliados, ¿no? La persona que encuentre eso debe de ser.
Como si encontráramos la voz, ¿no? Porque él habló también.
Sí.
Grabó con su voz artículos, ¿no?
Y bueno, en Francia, de hecho, se le critica. Chávez tiene ese aspecto de que lo llaman, los extremos se lo adjudican al otro, ¿no? Le dicen ese comunista tal, y el bando contrario le dice ese conservador y tal, y cuando alguien te critica de esa manera quiere decir como él pensaba que estaba en la senda correcta, ¿no? Entonces él hacía, por supuesto, sus programas de radio en Francia. Lo que pasa es que los nazis lo destruyeron todo.
Y él que está con los aliados, eso se ve en toda su obra, claro. Muere poco antes, sin poder ver, el 13 de mayo, ¿no? Es cuando,
el
8 de mayo de 1944.
Efectivamente.
El junio es cuando desembarcan. ¿Él hubiera ido allí? Eso no puede saberlo, no podemos saberlo.
Seguramente habría ido porque ya había estado en el ensayo, en la playa del ensayo, que es Tenby. De hecho, cuando a él ya lo tienen que ingresar en el hospital, le da justo allí, en Tenby, en la playa donde se ensaya el desembarco de Normandía. Otra película.
Pero claro, de Chávez Nogales se cortaba todo cuando salía, cuando la hija, esta misma Pilar, es la que cuenta que lo ve de la ventana alejarse con el maletín y la gabardina, ¿no?
Sí.
Que luego tú cuentas por dónde salió, creyendo que había ido
con un
barco.
Otra imagen cinematográfica.
Sí, que había ido con un barco que luego no fue, va con los ingleses y con...
Y con los franceses, con los de Abbas.
De la embajada, con los de Abbas, va en otro barco distinto.
Con el grupo de periodistas de Abbas, sí.
O sea, que era un periodista considerado ya por los gobiernos, sabían quién tenían allí, ¿no?
Ah, pero por
Porque
supuesto.
La casa que le ofrecen en París ya se la buscan cuando se va allí. Pero como de eso no sabíamos poco, yo a veces pensaba, ¿este hombre cómo se buscó la vida cuando se fue, cuando se cortaba? Porque se cortaba en ese momento, ¿no?
Claro, lo que sucede es que la investigación tiene muchas capas y la investigación en tiempos de guerra exige leer informes de inteligencia. Sin los informes de inteligencia es imposible desentrañar ciertas informaciones que o no estaban desclasificadas, o el trabajo que hace con Cooperation, por ejemplo. Yo encontré los medios porque me leí un informe de la CIA donde a la gente, Mary Reeves, que había hecho un viaje a Estados Unidos y decía, estos son mis periodistas y van a trabajar en estos medios. Es decir, esa información la sacas cuando llevas miles de páginas de inteligencia de Estado, claro.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar con este libro, diario. Ah, ¿por qué diario si son artículos?
Claro.
¿Por qué la ha llamado diario?
Claro, brevemente, pues la palabra diarios tiene un doble significado. Por una parte, refleja cómo él iba viviendo su vida día a día, lo que es un diario, y por otra parte son los diarios en los que él publicó. Entonces, quien lo lea, y siempre le digo este ejercicio, si no supieras que es Chávez Nogales y te dijeran que es un escritor húngaro, creerías firmemente que esto no es la obra de un periodista, sino de un novelista. Y por eso jugamos con los diarios donde publicó y la vida diaria de Chávez Nogales.
Bueno, pues diarios de la Segunda Guerra Mundial, inéditos 1939-1944, primera entrega desde París, de Manuel Chávez Nogales, edición de Yolanda Morató. Y esta tarde se presenta el libro en Sevilla a las 7:30 en el CICUS, en la calle Amor de Dios. ¿Siete y media? ¿Ah? Me he dicho bien.
Muy
¿Tú
bien.
Creías que era a las 7?
Yo sí, yo bueno, ya estoy pues, preparada para hablar de todo lo que nos queda.
De todas maneras, nos vemos a las 7.
Allí, muy bien, ¿no? Estupendo.
Yolanda, felicidades. Gracias. Y nos vemos esta tarde. Y quienes quieran acudir en CICUS. Hasta en CICUS, digo yo. Que también, en CICUS. Hasta luego.